la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La cadena 100, el Instituto de la Juventud de Extremadura, organizan el primer concurso de graffiti de la región. Un concurso novedoso del que, atención extremeños, ya está abierto el plazo de inscripción. La finalidad es concienciar a los jóvenes extremeños de entre 14 y 35 años, que son quienes pueden participar, en los valores del reciclaje y del medio ambiente. Podrán inscribirse hasta el 7 de octubre en la web del Instituto de la Juventud. Para ello deberán entregar un boceto de graffiti con un dibujo en el que se ponga en valor el medio ambiente y el reciclaje. Los bocetos deben ir acompañados de título y del material, material que se le va a proporcionar en el concurso, ¿eh? Los que pasen a la final. Fabián, ¿te gusta el graffiti?
Sí, me gusta.
Bueno, pues atención, si pasas a la final el próximo 19 de octubre, deberán pintar su boceto en un contenedor de vidrio. Sí, sí, de esos verdes, en forma de iglú que vemos en las calles extremeñas. Y habrá grandes premios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Hasta la 1:30 tendremos tiempo para actualizar la información y entretenerles, pero si les parece, comenzamos con la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Fabián Vázquez.
Fabián, cuéntanos.
Pues comenzamos con una mala noticia para el empleo en Extremadura y también sin duda histórica por sus dimensiones. El industrial Alfonso Gallardo pretende despedir a los 534 empleados de Siderúrgica Balboa. Recuerden que el pasado mes de agosto planteó a los trabajadores rebajas del 25% de sus salarios, algo que la plantilla se negó en rotundo. El expediente será presentado, según nos acaban de confirmar desde el comité de empresa, el próximo viernes en una reunión ante este comité. Precisamente nos han señalado también hace unos minutos que prefieren no creer que esta medida sea a modo de chantaje o represalia por parte del industrial tras no haber aceptado esa rebaja salarial, como decimos, que presentó el pasado mes de agosto del 25% de sus salarios para los trabajadores. Y también se lo venimos contando durante toda la mañana, Caja Almendralejo va a formar parte como fundadora, junto con otras 30 cajas rurales de España, del Banco de Crédito Social Cooperativo. Algo a tener en cuenta es que Caja Rural de Extremadura no se encuentra en este proyecto. Pues bien, según ha podido saber COPE, es porque pertenece al grupo de entidades andaluzas y porque siguen con sus movimientos y esperan que en octubre tenga los apoyos de todos los grupos políticos, de sindicatos y de la patronal para continuar en la región y en solitario, como ya adelantamos aquí en COPE.
Gracias, Fabián. A las 2:10, pendientes sobre todo del futuro de las más de 500 familias que dependen de Gallardo y que tienen el empleo al filo de la navaja. Tremendo, la verdad. A las 2:10 contamos la última hora. Fabián, gracias.
Gracias, Paco.
Nos vamos a la jefatura de sala del Centro de Urgencias del 112 de Extremadura y está Francisco del Arco. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco, ¿algún incidente que destacar esta mañana en la región?
Bueno, pues con la actividad, bueno, sí, bastante actividad, pero relevante únicamente quizás un accidente de tráfico que hemos tenido ahí en la 66. A la altura del kilómetro aproximadamente 575 hemos tenido una colisión de un turismo con un tráiler.
Vaya.
Y bueno, parece que los heridos, esperemos que sea así, ¿no? Porque en principio no tenemos datos todavía porque está la UBI móvil nuestra en el lugar interviniendo. Hay tres heridos, pero parece que van a ser de carácter leve. Ya le digo que es una información provisional. Pero lo que sí ha afectado a la circulación en este punto el accidente, puesto que el tráiler ha volcado y ha sido bastante aparatoso y hay restos en la calzada, con lo que estaban dando paso únicamente por el carril derecho en ambos sentidos, puesto que los dos carriles izquierdos más cercanos a la mediana se han visto afectados.
Vaya, estamos pendientes, por tanto, del estado de salud de tres personas que han sufrido una colisión entre un turismo y un tráiler en el kilómetro 575 de la A66. Hay dos carriles cortados, por tanto, precaución también para los conductores. Francisco, gracias como siempre.
Efectivamente, pues nada, tendremos puntualmente informado a través de la web, como suele ser habitual.
Muy buen trabajo el del 112, como siempre. Un abrazo, Francisco, gracias.
A vosotros, hasta luego, buenas tardes.
Del 112 nos vamos al plan InfoEx. Hoy vamos a hablar de la previsión meteorológica para el fin de semana y recomendaciones. ¿Qué cuáles son? Francisco Domínguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estamos por encima de los 34 y 35 grados otra vez. El verano no se va, ¿eh?
Sí, no quiere dejarnos el verano. Astronómicamente, digamos que está bastante avanzado, pero las condiciones meteorológicas siguen siendo muy parecidas a las de semanas pasadas, con temperaturas bastante altas, muy altas, y humedad relativa.
Por lo que hay que extremar las precauciones, ¿no?
Sí, por supuesto, tenemos ya un déficit de sequía, a pesar de las lluvias de la semana pasada y la anterior. Hay zonas donde las lluvias fueron insistentes y el déficit hídrico de la vegetación es muy alto, con lo cual hay que extremar las precauciones como época de peligro alto que es todavía.
Recuerden que no se puede hacer ningún incendio, hay que tener cuidado con las colillas, con las máquinas agrícolas, lo que les venimos contando todos los días, porque un fallo, un error, un despiste puede provocar una desgracia. Francisco Domínguez del Infoex, mil gracias, como siempre, buen fin de semana.
Gracias a vosotros, un saludo.
Sigan escuchando La Mañana.
La Mañana. La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Tras la actualización informativa, ya sabes, seguimos en La Mañana en COPE Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Como cada viernes, nosotros nos vamos a acercar hasta la institución cultural del Brocense y todo lo que tiene que ofrecernos. En esta mañana te vamos a hablar sobre la novena edición del concurso de dechados bordados. Nos lo va a contar en esta mañana Laura Tirado, directora del Museo Etnográfico Pérez Enciso de Plasencia. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos, Laura.
A vosotros, muchas gracias.
Laura, háblanos un poquito más sobre esta novena edición, porque el objetivo del certamen ya sabemos que es promover este tipo de labores y también preservar ese legado cultural en estas técnicas de bordados y deshilados, que desde luego, bueno, pues antes íbamos recibiendo casi por herencia, ¿verdad? Pero que ahora con el paso del tiempo, pues se nos está yendo un poquito de las manos, lo hemos perdido un poco como tradición familiar, ¿verdad?
Claro, exactamente, eso es lo que ocurre y entonces, bueno, pues desde el Museo Etnográfico y la Diputación, pues y la institución, pues por supuesto lo que quieren es incentivar esa manera tradicional de trabajar una bordadora, ¿no? Hay que recordar que los dechados no dejan de ser unas muestras que las niñas aprendían a coser con esas muestras o dechados bordados y era lo que realmente, lo que hoy existe en los libros para aprender a coser. Eran los libros suyos, sus muestras, los que las maestras les obligaban a abordar para poder aprender, ¿no? Entonces, bueno, es una idea que yo creo muy fructífera porque bueno, pues lo que habéis dicho, ¿no? Que se va perdiendo esa manera tradicional de coser, de bordar y lo que tenemos ya es herencia. Entonces, bueno, para que no se pierda esa tradición, ¿no?
Uh-huh. En esta novena convocatoria, Laura, además, habéis establecido dos premios. El primero, el premio de dechados de hilos contados o punto de cruz, y un premio para dechados de deshilados y vainicas.
Exactamente, sí, son las dos modalidades, bueno, pues más generales que hay a la hora de bordar y las que realmente consideramos que tienen un gran valor a la hora de realizarla. Entonces, bueno, pues son dos premios de 600 euros que muestran que realmente no compensan ese trabajo hecho, porque sabemos que es una gran cantidad de horas echadas, que es una dificultad grandísima el realizar esos trabajos, pero bueno, sí que de alguna manera se le demuestra a esa persona que la labor realizada, ¿no? El esfuerzo y nada, y ese mantener la tradición en nuestras tierras, ¿no?
Laura, se pueden presentar las obras hasta el martes día 20, si no me equivoco, de octubre, y también hasta el 31 de octubre de este año, hasta las 2 de la tarde, si no me equivoco. Me gustaría preguntarte si hay alguna otra condición, es decir, ¿hay algún otro requisito? ¿Tienen que tener algunas dimensiones concretas? ¿Cuántas obras se pueden presentar por persona?
Pues mira, los requisitos, básicamente hay una medida máxima y mínima, más que nada porque nada tiene que ver, 60 por 60 es el máximo, es que consideramos que a lo mejor una medida superior pues realmente pierde el valor cuando realmente es una muestra que antiguamente tampoco eran de grandes dimensiones, y un mínimo 20 por 30 porque bueno, consideramos también que debe haber una muestra significativa, ¿no?, de ese trabajo realizado. Se pueden presentar dos obras por persona y hasta el 31 de octubre de este año, y bueno, yo invito a través del Museo Etnográfico y de la Institución Cultural de Brocense que se presenten obras, porque bueno, es una oportunidad importante. Además, luego estas obras se se hace una exposición de ellas, de todas las participantes, con lo cual, se muestra esa manera de realizar el bordado de manera antigua, ¿no?
Estamos hablando de un premio, además, de 600 euros, ¿eh? Para cada uno de esos dos premios, como decíamos, se pueden entregar hasta las 14 horas del 31 de octubre. Además, se puede hacer bien personalmente, o en el Museo Etnográfico Textil, Pérez Enciso de Plasencia, o bien por correo, enviándolo, por supuesto, a este museo, en la Plaza Marqués de la Puebla, sin número, 10.600 de Plasencia. De todas formas, toda la información aparece en la página web de la Institución Cultural del Brocense, Laura.
Exactamente, ahí está colgado todo, las bases y los premiados del año pasado, para tener una referencia de si hay alguna duda de cómo realizarlo. Bueno, pues ahí hay unas muestras y bueno, pues eso, que y luego también está en el boletín oficial de la provincia, si lo pueden buscar por ahí, y nada más, y que yo les espero, si pueden en persona mejor, porque si encima nos conocemos, pues charlamos un rato sobre los bordados.
Bueno, además recordar que todas las obras presentadas al concurso, ganen o no, van a formar parte de una exposición en el museo.
Exactamente, siempre suele ser sobre diciembre y enero, en esa época se hace una exposición de los trabajos presentados y bueno, es un reclamo más, porque bueno, es un museo etnográfico textil y hacemos homenaje a ese tipo de trabajos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya de por sí hay expuestos en el museo una serie de dechados de Malpartida de Plasencia y de distintos pueblos de la provincia.
Laura, me gustaría preguntarte la última consulta. Como decíamos, hemos hablado ya de los plazos, de esos trabajos, que bueno, pues podemos conocer todas las bases también en el boletín oficial de la provincia o también, por supuesto, a través de la página web de la Institución Cultural Brocense. Lo importante es quién es el jurado. ¿Vais a elegir ya dentro de poquito quiénes van a formar parte de ese elenco?
Bueno, pues mira, el jurado siempre es gente que son personas que conocen muy bien esta tradición, que incluso la han realizado en muchos casos, y son expertos tanto de la institución cultural como del colectivo Chinato que participa en este concurso también. Hay que decir que el concurso de estados bordados lo realiza la Diputación a través de la Institución Cultural de Brocense y del Servicio de Turismo y en colaboración con el colectivo Chinato de Malpartida de Plasencia. Entonces siempre hay una persona experta en bordados encargada de ser jurado junto con representantes importantes de la institución, del mundo del bordado. Y siempre se suele tener, suele ser totalmente objetivo, es importante el número de muestras que se representen, es decir, los distintos puntos que se realizan en el trabajo, se cuenta la dificultad de la técnica realizada, el número de puntos mostrados, el remate, la calidad, son muchos los aspectos que se valoran.
Pues gracias a Laura Tirado, directora del Museo Etnográfico Pérez Enciso, por acompañarnos esta mañana en esta sección dedicada a la Institución Cultural Brocense. Te hemos hablado sobre esa novena edición del concurso de dechados bordados. Recuerda que toda la información la encuentras en la página web de la Institución Cultural del Brocense y también, por supuesto, en el boletín oficial de la provincia. Te animamos a participar, como nos está contando Laura Tirado. Allá le mandamos un beso desde la mañana. Hasta luego.
Un beso grande. Hasta luego.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Hola Marta, ¿qué tal el verano?
Muy bien, pero agotada de no parar con mis hijos.
Pues mira, yo voy a apuntar a los míos a los cursos del Perú, que empiezan ya mismo.
Buena idea, porque así mientras ellos dan su clase, nosotras nos apuntamos a cursos de pádel.
Vale, y ¿sabes lo mejor? Que nos hacen descuento en los meses de septiembre y octubre, y además un 20% en el segundo niño.
Inscríbete ya a tu curso de natación, pádel y gimnasia rítmica en el Perú Cáceres Wellness y llévate de regalo tu mochila deportiva y descuento en septiembre y octubre. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año.
Capra España. La Cumbre Nacional del Caprino llega a Talavera de la Reina, muy cerquita de Extremadura. Jornadas técnicas, exposición de ganado, concurso nacional de quesos de cabra, catas y degustaciones de leche y queso y muchas más actividades. Capra España, 20, 21 y 22 de septiembre, Talavera de la Reina. Organiza Talavera Ferial y Unión de Productores del Caprino Uniproca.
Anda, si te has comprado un supervehículo comercial aprovechando los descuentos de Ford.
Hombre, y 4.000 euros extras más que me he ahorrado con el plan Pima.
Y así tan grande te chupará la vida esto,
¿no? Si no consume nada. Y además revisiones cada 50.000 kilómetros.
Anda, 50.000 kilómetros como la última maratón que me corrí.
¿Una maratón 50.000 kilómetros?
Yo no sé, a mí se me hizo eterno de lo.
Ford Vehículos Comerciales, líder en ahorro continuo.
Ven a ver la forma, ven a Hijos Cáceres y descubre nuestra Ford Connect desde 9.800 euros.
Espectáculo de los pitufos en vivo. El 27 de septiembre podrás disfrutar del espectáculo gratis en El Faro.
Para más información visita www.ccelfaro.com. ccelfaro.com.
8 y hasta 10 años menos. Consigue este efecto con el rejuvenecimiento facial. La mayoría de las arrugas tienden a desaparecer. El doctor Pérez Rubio te ayudará a estimular el colágeno y la elastina de tu piel de forma natural. Pide cita previa en su clínica en La Chicuela.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
Pues llegamos al final de la semana y también al final de este viernes. En esta mañana, ya sabes, que llega Paco Mangut. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con él vamos a analizar toda la jornada deportiva que se presenta. Ya sabes que con esto de que los partidos pueden ser los viernes y los lunes, la jornada deportiva ya no solo es de fin de semana.
Y ahora llegan 17 días donde todos los días va a haber partido. Que yo no sé por qué esto tiene que provocar, sobre todo en algunas mujeres, la frase de todos los días fútbol, todos los días fútbol.
Hombre, porque tienen razón.
No, claro, y nosotros podríamos ir todos los días novela, todos los días cotilleo.
Hay que compensar y cada uno que disfrute con lo que le
pues
gusta.
Por eso, y callarse con lo que le gusta al otro.
Bueno, hay que ceder un poquito todo en la familia. Por cierto, que vamos a hablar, lo decíamos, después de esta dicharachera charla animosa, vamos a hablar del fútbol, lo vamos a hacer hablando de la segunda división B, porque el cacereño se enfrenta a La Olla, en Lorca. Vamos a ver cómo funciona este tercer partido en casa, decimos, porque, bueno, pues los dos anteriores ha habido pitadas para todos los gustos.
Sí, a los jugadores, incluso ya en la última de las actuaciones frente al Palo, que también se perdió por 1-2, pues la bronca incluso se extendió a los representantes de la junta directiva del cacereño, porque la lluvia apareció. No sabemos cómo estará el tiempo. Bueno, sí, más o menos presumimos. Dice la meteorología que habrá unos 33 grados o 35 grados.
Que a las 4 de la tarde pegando el sol tiene que meterse
mucho. A las 4 y media.
Por eso te digo.
Será otra jornada más de sufrimiento. Ojalá solamente lo sea en lo físico y no en lo deportivo.
Esperemos.
Hombre, en teoría el rival no debería plantear excesivas dificultades, porque curiosamente el cacereño ha iniciado el campeonato con los tres equipos que han ascendido de tercera división a segunda B. Y con los dos primeros ya ha perdido.
Ya ha perdido.
Con el Algeciras, con el Palo, y ahora contra este equipo de Lorca, con la denominación La Olla Lorca.
Pues a la tercera va la vencida, ¿no? Esperemos.
Esperemos que sí, pero habrá gente de allí que dirán, pues como no hay dos sin tres, pues a ver si también la tercera significa que gane el equipo visitante. Este equipo es de nueva formación, se fundó hace tan solo 10 años, porque antes el equipo clásico de la localidad lorquina era el Lorca, el Club Deportivo, pero por problemas económicos desapareció y definitivamente se refundó otro hace 10 años, que debutó en categoría nacional hace tan solo 3 temporadas. Esta es la tercera temporada y fíjate, en 3 años ya ha subido a la segunda división B. Lo hizo porque el año pasado quedó campeón de su grupo y después de haber eliminado a la Peña Deportiva de Baleares sin ganar, ascendió, porque fue campeón y jugó contra el otro campeón. Ya sabes que en la segunda B los campeones pueden ascender viniendo de la tercera, enfrentándose solamente a un partido frente a otros campeones y superar la eliminatoria. Bueno, pues no ganó ningún partido frente a la Peña Deportiva. Empataba a 3 allá en Baleares y empataba en su casa a 1 goles. Por lo tanto, con 2 empates, el valor de los goles en campo adverso le dio el ascenso a La Olla Lorca, que debutó en la segunda división B perdiendo en Los Cármenes frente al Granada 1-0 y que empataba en el partido de presentación ante su público frente al Sevilla Atlético a 0 goles. La sorpresa la dio el pasado fin de semana, no, el anterior, cuando jugó el segundo partido fuera y ganó a domicilio a uno de los poderosos, el Cartagena, al que le ganó 1-2. En casa todavía no ha ganado, ¿eh? Empató el pasado domingo a 1, por lo que está igual que el cacereño, sin ganar. Pero este por lo menos ha empatado.
Bueno, pues vamos a ver si finalmente el cacereño consigue victoria en casa y además lo hace, como decimos, la tercera bala vencida frente al tercer ascendido en esta división. Vamos.
Déjame que diga que Marcos sí. Ya cumplió partido de sanción y vuelve al banquillo, al igual que el delantero Martins. La única baja sigue siendo la de Gaspar. E Iván Pérez, que debutaba el pasado domingo, no fue capaz de terminar el partido, tuvo que retirarse, pero ya se ha recuperado y estará de la partida.
El Arroyo viaja hasta Cartagena para disputar además el domingo a las 12 de la mañana, en la hora del Ángelus, ese partido en el que esperamos que sea una victoria para el equipo de Arroyano.
Esperemos, lo va a tener complicado, ¿eh? El Cartagena, ya te he dicho, que fue derrotado por este equipo que nos visita aquí en Cáceres, 1-2. El Arroyo, por lo tanto, sabe que no es imbatible, a pesar del presupuesto que ha utilizado. Vamos a desear que efectivamente los jugadores de Juanito Marrero sean capaces de conseguir un resultado brillante, porque ello significaría como mínimo seguir ostentando, como ocurría en el comienzo del año pasado, las posiciones más altas de la representación del fútbol extremeño en la segunda división B.
En la tercera, Paco, el cacereño B viaja y además juega fuera de casa frente al valverdeño el domingo a las 5 de la tarde.
En Valverde de Leganés, efectivamente, 5 de la tarde, un cacereño B sin las aperturas de los resultados, porque en suma la tarea que tienen es la de fomentar a chavales jóvenes para que en el día de mañana puedan ser útiles al primer equipo, por lo que también sin esa presión pueden sin duda alguna tener un rendimiento mucho más acorde a las posibilidades de chavales muy muy jóvenes. Yo destacaría en este grupo 14 de la tercera división el partido más importante, el del Dieter Mérida, que también se juega el domingo a las 5 de la tarde. El Mérida es el primero, el Dieter también está en los puestos altos de la clasificación general y ganaba aquí en Cáceres el pasado fin de semana al propio cacereño B. Por lo tanto, pienso que será con creces el partido, al menos con más interés, junto con el Don Benito Extremadura, ¿eh? Porque el Extremadura ha cambiado de entrenador después de tres jornadas sin ganar. Se sustituyó a Viezma, fue sustituido por Adolfo y al final con él en el banquillo ya ganaban el primer partido el pasado fin de semana y ahora acuden a Don Benito para ver al equipo de Miguel Rubio, donde sin duda va a encontrar mucha oposición.
En fútbol, Paco, hablamos sobre el Don Bosco y el Plasencia que se enfrentan regionalmente en la Liga Nacional de Juveniles a las 5 de la tarde del sábado, misma hora en la que el diocesano se enfrentará también fuera de casa al Puente Castro.
Es el primer derbi de los tres que vamos a tener, los seis que vamos a tener, tres en campo de cada uno en esta temporada por parte de la representación en la primera división de juveniles en España. El Don Bosco y el Plasencia, bueno, pues la mayor experiencia del Plasencia pudiera darle algún tipo de ventaja para este partido hasta en Badajoz, pero Don Bosco quiere hacer también una temporada buena y repetir la historia del propio Plasencia en su debut el pasado año, conseguir la permanencia sin ningún tipo de problemas. El diocesano a la cancha de uno nuevo en la categoría, el Puente Castro, también con muchísimas opciones de conseguir el triunfo para continuar con su racha de suma de puntos que les dará una clasificación tranquila.
Bueno, quienes siguen en pretemporada todavía y no ha empezado la competición es el baloncesto en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, donde anoche, bueno, se jugaba ese tercer partido de pretemporada, una forma de presentarse ante la afición, no muy buena la presentación, porque finalmente, con dos puntos abajo, el Boulevard Ávila, un rival de Les Plata, se hacía con la victoria. Eso sí, parece, Paco, que ahí se ven algunos atisbos, bueno, pues positivos.
Hay cosas que efectivamente hay que tener en cuenta. Primero, la escasa afluencia de público. Tan solo fueron unas 200 personas, y es que en lo que era el primer encuentro aquí de preparación, pues la directiva entendió que tenían que pagar los socios 5 euros y los no socios 10. Estando la Eurocopa de baloncesto en plena efervescencia con los partidos tan importantes que hay, pues muchos prefirieron quedarse en casa sentando viendo a los posibles rivales de la selección española. Bueno, pues perdí efectivamente 68-70. Es un rival, el Boulevard Ávila, que va a jugar con ellos en la Liga Les Plata. Y el Cáceres siempre dominó en el marcador hasta el último cuarto. Pero habrá que esperar. Yo pienso que aunque se vean cosas buenas, hay otras que también hay que corregir muy mucho, como puede ser la propia intensidad del equipo.
Bueno, pues mañana se juega en el pabellón Fernando Martín, ese cuarto ensayo en Fuenlabrada, también de la Les Plata.
Sí, y hoy las semifinales, permíteme que lo diga, de la Eurocopa, Croacia-Lituania y España-Francia.
¿O España se pone las pilas o...?
Se las puso el otro día bien puestas.
Lo dijo Calderón, que más vale tarde si la dicha es buena, pero vamos a ver si no tenemos que esperar.
A mí no me gusta nada Francia, ¿eh?
En absoluto.
Bueno, pues vamos a ver si finalmente en esa final está España.
Venga.
Paco, que tengas un feliz fin de semana. Lo contamos el lunes.
Esperemos.
Llegamos al final de este viernes 20 de septiembre. Un último aviso para todos aquellos que estén en la carretera. Ha habido un accidente registrado esta mañana en la autovía A66 que ha provocado ciertas retenciones, según informa la Guardia Civil de Tráfico. Un camión volcado, recordamos, en la A66. Mucha suerte para todos aquellos que disfruten de este fin de semana libre. Nosotros